noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de esos temas escabrosos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Un videojuego es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que a través de ciertos mandos o controles permite simular experiencias en la pantalla, ya sea de un televisor, una computadora u otro dispositivo electrónico. La historia de ellos, de los videojuegos, comienza en la década de 1940, después del fin de la Guerra Mundial. Aunque los videojuegos más modernos no salieron hasta 1960. De ahí hasta la fecha, también se han originado leyendas, historias que podrían provocar miedo. Es algo espeluznante, por ejemplo, cuenta la leyenda que la banda sonora que se podía escuchar en Pueblo La Banda del Pokémon de Game Boy era capaz de provocar malestar e incluso inducir a que los chicos terminaran con su vida. Esto sucedió en Japón. Al parecer, la música escondía ciertos elementos que solo los pequeñitos de esas edades, entre 7 y 12 años, podían escuchar, viéndose negativamente afectado por ello. Se dice que al menos 200 niños terminaron con su vida y que la música fue modificada para la versión americana de este juego. ¿Mito o realidad? Hoy vamos a hablar de esas oscuras leyendas que se han motivado a través de un control remoto. Así es, en los videojuegos. Y queremos también los relatos y experiencias que tú nos quieres comentar. Y nos vamos a ir, para empezar, hasta Nesa, donde ya se encuentra con nosotros Gael. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué milagro, porque, bueno, no les he llamado, pero menos en la noche. Yo soy de las mañanas.
Ay, perfecto. Mira, pues aquí hoy te tocó en la bitácora que estabas listo ya para un relato. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues bueno, siguiendo la línea de los, bueno, de los relatos de hoy por la mañana, que tenían algo que ver justo con lo que estás comentando de los videojuegos.
Sí.
Tiene que ver más con el, pues con el cine, pero aún así no se desconecta uno de otro. En la mañana comentaban un relato de una persona que era de otro país, no recuerdo de qué país, que comentaba sobre que había tenido problemas con la televisión.
¿Sí?
Que había tenido como sus experiencias paranormales a través de una televisión. Pues bueno, esta historia va de que cuando yo iba en secundaria, yo me imagino que tenía entre 12 y 15 años. Existían esas televisiones, yo estoy viejito, existían esas televisiones que no son planas como las hoy, sino más bien que eran como esas gorditas por atrás, porque tienen como, pues tenían el foco, ¿no? Y eran como
el cinescopio.
Eran análogas, exactamente. Entonces, yo en aquel momento no estaba tan intrigado por el tema paranormal, pues ser un puberto, la verdad es que no, o sea, a pesar de que yo me gustaba mucho leer ficciones en literatura, pues no era tan adepto al tema paranormal. Sin embargo, en una ocasión, en la madrugada, sin ninguna explicación, la televisión se encendió así, ¡pum!, de la nada, ¿no? ¡Pac! Pero eso no fue lo extraño. Lo extraño fue que en ese momento estaba puesto un programa de televisión que ni siquiera recuerdo y nunca supe de cuál se trataba, porque pues, o sea, ni conocía el horario de la madrugada, pero tampoco como que lo reconocía, y decía como, ustedes incluso han hablado de ese tema, estamos hablando de que aquí se encuentran las puertas del infierno porque se escuchan gritos y se encuentran en el desierto de no sé qué estado de la república, y así, ¿no? Entonces lo que hicimos fue apagar la televisión, inmediatamente la apagamos, pero yo no... O sea, como que yo no le presté atención a ese evento, pero también durante esa época, yo les he comentado en otros relatos, seguramente la audiencia no lo sabe, pero es que siempre estoy contando toda mi vida, sí recordarán, pero en aquella época pues estaba pasando por una etapa como difícil, y el famoso hombre sombra o el sombrero, yo tenía la impresión de que esa figura solamente me apareció cuando yo estaba como realmente triste, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que tal vez estaban conectando las dos cosas. Y después, en semanas recientes, también pasó por un hecho triste, y entonces la verdad no es que me estuviera predisponiendo de nada, y predisponiendo para hacer algo así, pero qué bueno que no ha sucedido nada. Pero de eso va, y justamente el día de hoy estaba pensando en eso, porque hoy escribí un pequeño artículo sobre las películas malditas de la historia del cine.
Okay.
Nada más por nombrarles un par, la de Poltergeist, esa película que incluso hay un remake de años recientes, del año 2010, que se hizo en los años 80.
Sí, sí.
Que era una televisión justamente donde una niña como que se sentaba de rodillas, y no sé si recuerdan esa famosa escena donde ella acerca su mano y la televisión genera ese zumbido.
Es como esas imágenes icónicas que no se te olvidan, ¿eh?
Ándale, sí, que pues como que se la traga la televisión, ¿no?
Sí.
Pues esa es una de las películas más malditas de la historia, justamente porque todos los protagonistas, tanto de la parte 1 como de la parte 2, sufrieron de accidentes como muy inesperados, pero con coincidencias muy extrañas, como por ejemplo que todos iban en aviones distintos en diferentes horarios, en diferentes fechas, pero les cayeron truenos. Y lo más extraño es que uno de esos aviones tenía el nombre de Owens, justo como se llama la película en inglés. Yo creo que el caso más famoso es que la niña protagonista falleció, así como algunos meses después de las grabaciones, pero también de la parte 2 sucedieron como cosas extrañas, y se dice que fue porque venga en esa película la resolución es que justamente por haber estado construyendo una casa encima de un cementerio ocurrieron todos esos eventos.
Sí.
Pues supuestamente dicen que por haber usado a la hora de hacer la película huesos reales ocurrieron todos esos hechos. Entonces yo siempre he tenido como la teoría de que yo les comentaba como en otras ocasiones, que muchas veces no tiene nada que ver como el objeto en sí, sino muchas veces como la carga simbólica, que por ejemplo hay signos que tienen en sí, así nosotros se lo damos a través de lo que nosotros conocemos, pero también históricamente un símbolo puede traer una carga energética muy fuerte y puede ser como ese vínculo entre un portal, por así decirlo, un vínculo que te abre un portal. Entonces muchas veces esto podría suceder, y entonces en los videojuegos no dudo que haya de repente una que otra persona que pueda conocer uno que otro de esos símbolos y lo vaya a poner a propósito en el videojuego, y pues pueda suceder algo así.
Claro, también es posible.
Sí, entonces yo antes, cuando los comenzaba a escuchar ya hace algunos añitos, hace unos 3 añitos, yo decía, oye, ¿por qué de repente solamente con algún símbolo o con algún sonido se siente eso? Si es imposible que se naciera, pero no, según yo sé, pero quién sabe. Y pues ya, creo que eso sería todo por esta noche.
Muchísimas gracias, Gael, te mandamos un fuerte saludo y siempre agradecemos tu participación, que tengas excelente noche.
Igualmente, que tenga un buen inicio del programa y aquí lo estoy escuchando.
Gracias. Pues es que también el tema, Nacho, de los videojuegos da mucho de qué hablar. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Dina e Ignacio. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien.
Bien, amiga.
Ahora sí, perdonen si me escuchan un poquito bajito.
Sí.
Lo que pasa es que yo les voy a contar una pequeña historia que a mí me pasó.
¿Por qué?
En Villas de Aragón. Lo que pasa que yo antes trabajaba en Coppel, uh-huh, en el Metro Rosario, uh-huh, y pues tomaba el Mexibus hacia la estación Villas de Aragón.
Okay.
El chiste que ya eran las 11 de la noche y apenas iba llegando hacia Villas de Aragón,
uh-huh,
y así como iba llegando yo iba con mi cuñada. Y como yo siempre tengo la maña de hablarle a todos los perritos,
sí,
había un perrito ahí que apareció de la nada. Y le digo, ay, hola perrito, buenas noches. Y me meneó su colita.
Sí.
Y le di una salchicha. Pero lo más curioso, no me dio miedo.
Uh-huh.
Lo que pasó fue que no pasaba nada de carro. Nada de gente, o sea, ya la tienda ya estaba solita.
Sí.
Y tarde. Entonces yo iba con mi cuñada pasando la avenida, pero ni un carro pasaba. Y el perrito nos siguió. Y como hace cuenta que así como nosotras nos parábamos, el perrito se paraba. Igual, ahí se quedaba a nuestro nivel. El ambiente sí se sentía un poco pesado y a la vez muy solo.
Sí.
Y pues así como se sentía, le digo a mi cuñada, ay, mira, el perrito nos siguió. Me dice mi cuñada, no, ¿cómo crees? Le digo, sí, pues la calle, como repito, estaba muy sola y estaba a oscuras. El perrito era color café. Y entonces, cuando ella y yo nos paramos en medio de una prepa que hay ahí,
sí,
el perrito se sentó y yo le di una salchicha. le dije a mi cuñada, bueno, ya vamos a subirnos a, pues al, a las escaleras. Uh-huh. Entonces nos subimos y estaba solo y hacía un poquito de frío. Y cuando llegamos al, ya directamente al metro, yo me asomo y me dice mi cuñada, ¿a quién buscas? Sí. Y le digo al,
perrito.
Al perrito que nos estaba siguiendo. Y ella me dijo, ¿cómo crees? Pues el perrito no está. Y le digo, sí, pero nos iba subiendo con nosotros.
Sí.
Y cuando nos subimos al metro,
sí,
él se subió. Uh-huh. Llegamos aquí al Metro Olímpica y el perrito desapareció. Y uh-huh. dice mi cuñada, ¿en qué momento se fue? Que digo, no sé. No sé si sea un angelito, no sé, pero ese perrito me... Pues vaya, prácticamente nos cuidó.
Uh-huh.
Todo el trayecto de lo que fue Villas de Aragón hasta el Metro Olímpica, porque se subió con nosotros en el metro. Ahora sí, no había gente, el tren estaba solo.
Uh-huh.
Y pues se subió con nosotros y yo como que, ah, bueno, pues está bien, ¿no? Pero ya cuando llegamos al Metro Olímpica y nos bajamos, el perrito ya no estaba con nosotros.
Uh-huh.
Y le dije a mi cuñada, ah, bueno, ha de haber sido un angelito que nos ha de haber acompañado o algo. Esa es mi pequeña historia que les comento. Espero que se encuentren bien. Ahora sí, perdonen si hablo un poquito bajito. Espero que me escuchen.
Sí, sí te
escucho. Pues ahora sí que tengan una hermosa noche y pues cuando salgan del trabajo, pues usen el cubrebocas y pues cuídense,
claro,
mucho.
Claro.
Y espero y les cuente más relatos,
bueno,
por este medio. Los quiero y los cuido y espero que se cuiden demasiado.
Muy bien,
amiga. Ahora tengo un poquito de nervios, pero
no
me emociono
preocupes.
Mucho.
Está perfecto.
Soy una peludomaníaca y espero y les encante mi historia.
¿Sí?
No
¿sí?
sé si se manifieste como de terror o no sé.
Pues es algo
así
misterioso.
Que tengan una hermosa
¿sí?
noche y pues seguiré escuchándonos ahorita mismo.
Ok. Tú sentiste algo especial, que no era una mascota, ¿no?
Sí.
Común y corriente, sino que tenía algo extraño, desapareció y tú lo tomas como quizá era algo positivo, ¿no?
Uh-huh.
En otras ocasiones cuando me platican aquí de un perro, por ejemplo, negro,
uh-huh.
Muy grande, ojos rojos, bueno,
inspira
ya sabemos
miedo.
Para uh-huh. qué lado va, pero en este caso fue todo lo contrario.
Así es, en este caso no daba miedo, sino que al contrario. Fíjate que yo no sé si era un ángel, tú dices que posiblemente un ángel o tal vez. Lo que sí te puedo decir, amiga, es que por lo menos esa inseguridad que sentías al pues ver la calle tan sola y pues un tanto desolado, el perrito desvió tu atención y eso te ayudó a que tu trayecto fuera como que más tranquilo, ¿no? Entonces, algo extraño, sí. Lo importante es de que tú lo recuerdas y nos lo compartiste aquí con nosotros. Con
claro,
los
Nacho, y además con los comentarios de los videojuegos. Aquí Rebeca Houdini nos dice, a mí me daba hambre el Pac-Man, este videojuego del Pac-Man.
¿Ah, sí?
Que ese fue así como de los primeros así súper básicos, pero de los que me gustan además.
Guaca, 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 guaca.
Exacto.
¿No?
Marco Antonio Cuenca, el juego de Silent Hill. Es súper estresante, esos sonidos ambientales del juego me deprimen al grado de que me daban ganas de llorar y me inunda una tristeza y desesperación muy profunda.
Oh, sí.
O
bueno.
sea, la manera en que estos sonidos ambientales, un juego, te puede inducir a un sentimiento, a un estado de ánimo, Nacho, esto es muy peligroso, porque muchos de estos videojuegos también es el estar matando y que algunos adolescentes pues tienen la facilidad de que a través de un control pueden acabar con el de enfrente. Entonces ahí también lo importante en las familias y los papás sobre todo es controlar el tiempo que un chico está frente a este tipo de situaciones.
Así es, pues en una palabra Gina resume muchas de esas cosas: violencia. Que ahora la violencia pues ya es entre comillas normal, sobre todo si se trata de videojuegos. Y lo que pasa es que a veces no ponemos cuidado en ese tipo de experiencias al estar frente a un videojuego o manipulando un control, porque pensamos que pues es una realidad que solamente está ahí en la consola, que está en tu monitor. Pero si tú te pones a analizar el potencial que puede tener un videojuego, en este caso sería un elemento que serviría como para practicar, por ejemplo, una operación quirúrgica, o por ejemplo un simulador de vuelo, y pues tienen la misma base, ¿no?, el mismo fundamento como un videojuego. Y bueno, pues de estas personas que han cometido unos actos muy muy ruines, asesinando gente y cosas, pues de esas que hemos lamentado todos, muchos de ellos utilizaban videojuegos con mucha violencia. Entonces, ¿en qué momento se pierde la realidad? Se pierde el piso, Gina, y ahí es donde hay que tener cuidado.
¿Recuerdan algunos que tienen, pues, ya unas décadas que tuvieron el contacto con videojuegos? El Polybius, bueno, cuenta la leyenda que fue una máquina recreativa muy especial, tanto que era capaz de provocar todo tipo de efectos extraños en los atrevidos jugadores que osaban echar estas monedas, y les provocaba amnesia, desmayos, náuseas, dolores de cabeza e incluso tendencias suicidas. Uh-huh. Esto ya es raro de por sí mismo, Nacho, pero la historia incluye el fallecimiento de un jugador por un ataque epiléptico y la posterior retirada de todas las máquinas a manos de los hombres de negro. Esto uh-huh. ya se convirtió en toda una leyenda. Sin embargo, es espeluznante, Nacho, estas reacciones en los chicos. Y luego le mezclan también los hombres de negro y ya lo hacen todo más...
O sea, van como
tétrico,
que aderezando, ¿no?
Claro.
Hola, Gina y Nacho. Mi nombre es Israel Díaz, y vivo en Chapultepec, Estado de México.
Saludos.
No, mi audio es nada más para felicitar el programa, y de unos meses para acá ya me he vuelto peludomaníaco. Y
excelente.
Me gusta escuchar mucho los dos relatos que pasan. Y también quisiera yo saber ya cuánto tiempo lleva la mano peluda al aire. Gracias.
Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos consideramos peludomaníacos, que el próximo 13 de agosto estamos cumpliendo 29 años. Casi ya 3 décadas de estar reunidos cada noche. Agradecemos muchísimo a cada uno de ustedes el estar aquí presentes.
Se dice muy fácil, Gina, pero a ver, cúmplelos, vívelos, prodúcelos, escucha la cantidad interminable de relatos que nos han regalado a nuestros amigos, y de verdad, enhorabuena que se está cumpliendo un año más de Mano Peluda, el número 29.
Vamos a estar recibiendo todos tus mensajes, que nos digas con quién escuchabas la Mano Peluda, quizá a lo mejor cuando eras pequeñito, quizá ahora te cambiaste de país o de estado de la República Mexicana. Dicen que recordar es volver a vivir, y ya estamos a punto de soplar 29 velitas de la Mano Peluda.
Claro, y aquí la pregunta es, Gina, ¿llegaremos a los 30? Yo espero que sí, confiamos en Dios que nos dé la oportunidad de cumplir los 30 años en la Mano Peluda, porque pues es nuestro más grande deseo. Este programa sí que ha sido parte de nuestra vida, agradeceremos y recordaremos siempre a los grandes locutores.
Y de hecho tenemos que pensar en algo grande para llegar a los 30 años, Nacho, 3 décadas de relatos ininterrumpidos. Eso será el año próximo, mientras tanto a la celebración de los 29.
Claro que sí, Gina. Y si te parece bien, vámonos a una pausa.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola, buenas noches. Maníacos, aquí reportándome, yo Martín Zarate. Pues miren, yo tengo un relato, dos relatos muy, muy breves. De algo parecido a los videojuegos. Sí. Resulta que mi papá nos compró una consola. Al principio mi papá y mamá no estaban de acuerdo en que nos regalaran juegos de terror. De hecho, mi papá son de las personas que no ven películas de terror. Y nosotros pues también igual salimos con eso, de no ver películas de terror. Ya con el paso del tiempo pues fuimos madurando. Pero en esa ocasión, recuerdo que un compañero le regalaron un juego. Sí. Muy bueno, que se llama Resident Evil 2. Entonces sus papás les regalaron Por Azares del Destino 2. Uh-huh. Y me acuerdo que uno me lo regaló. Me dice, te lo regalo porque pues, tú eres mi cuate. Ahora y nos los poníamos a jugar en la noche, que sí, era la hora en la que no, mis papás no nos veían, ¿no? Pues éramos mis dos hermanos y yo jugando. Mi hermano más grande era el que jugaba y nosotros nada más veíamos, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que estábamos tan, nos encerrábamos en el cuarto con la luz apagada y nada más la pantallita chiquita, ¿no? Uh-huh. Y así nos quedábamos viendo la pantalla y de repente pues te asustaba, ¿no? Entonces en aquellos tiempos eran sustos, pues a nuestro parecer eran grandes, ¿no? Entonces, en el cuarto me acuerdo que teníamos un microondas para calentar palomitas porque éramos súper palomeros. Y me acuerdo que en esa ocasión estábamos jugando, ya teníamos avanzado el juego, y ¡chin! De repente que se prende el horno de microondas, algo bien extraño porque era nuevo. Era nuevo, ya tenía como 6 meses de uso y de repente de la noche se prendió. Uh-huh. Entonces así de ¿qué pasó, no? Entonces la primera vez dijimos a lo mejor pasó algo raro, ¿no? Entonces seguimos sí, jugando el juego y se volvió a prender una o dos o tres veces y bueno, ya nos espantamos y decidimos apagarlo. Ya lo jugábamos en el día.
Claro, ¿eh?
Y luego, ahí quedó.
¿Qué pasó, Martín?
Pero fíjate, a ver, tenemos todavía el audio.
Pero ahora no se oye. Fíjate qué extraño. Hablando de situaciones extrañas, tu audio sigue corriendo, pero ahora ya no se escucha nada.
Qué raro.
Y se quedó precisamente que decía que ya entonces no lo jugaban este videojuego en la noche, por lo que les había sucedido, ya solamente en el día. Y tu audio que se calla.
Nos iba a revelar el misterio y una fuerza sobrenatural no lo permitió. No sería la primera vez que... ya, cálmate, Gina, por favor. Mira, hay mensajes que vamos a leer. Dice Douglas Alvarado: Nacho, la violencia y la bondad son innatas en el ser humano. Lo importante es a cuál le das más poder. Sí, eso es verdad.
Claro, aquí también Choche Eduardo Escobar dice: es un tema muy delicado. En realidad, sí, ahí yo siento que es más responsabilidad de los padres. Yo en su tiempo crecí con juegos muy violentos y a la vez polémicos, como Mortal Kombat, y no por eso me hice agresivo ni intentaba matar a nadie. Uh-huh. Y sí, yo creo que también, Nacho, es importante aquí lo que dice Choche, porque los papás deben estar al tanto. Uh-huh, claro. Hay un juego ahorita que los chicos, sobre todo adolescentes, traen, y niños también, que ellos a través de este videojuego pueden jugar el papel que ellos decidan, incluso ser rateros. A mí me impresionó porque hace unos pocos días estaba escuchando a unos niños que estaban jugando, yo no sabía qué era, pero de repente, ándale, vámonos, porque ahora nos toca robar. Y yo, el videojuego se trata de que tú vas a robar, y entonces parece algo pues así tan inocente y simple, Nacho, pero esto también puede tener repercusiones, ¿no? Que no tengas unos límites y que todas las cosas las puedas desde matar, robar y que todo se haga normal simplemente como un videojuego.
Uh-huh. Fíjate que sí, lo que dice nuestro amigo es cierto, ¿eh? Bueno, yo conozco el Mortal Kombat, era de mi época. Y sí, pues prácticamente eran artes marciales, ¿no? Peleas ahí entre diferentes corrientes de artes marciales. Pero lo que ahora se usa y además lo que atrapa a los jóvenes son precisamente, ustedes me van a decir si no, esos videojuegos que implican armas, que implican disparos. Y bueno, cuando le dan a algún rival o algún contrincante, se ve cómo brota la sangre. ¡Puc! O inclusive hay alguien que se podría divertir disparándole solo en la cabeza o disparándole en los genitales, porque yo he visto jóvenes así, disparándole a los genitales. Y bueno, cosas así muy, muy fuertes. Eso sí, no sé cómo canalizarlo, cómo podría ayudarnos como humanidad ese tipo de videojuegos. Obviamente yo no lo satanizo. Cada quien, dice nuestro amigo, es un tema un tanto delicado en donde los papás tienen mucho que ver, eso es cierto, pero pues es demasiada violencia, ¿no?
Aquí Javier R, te equivocas, Nachito, los videojuegos sí generan violencia, pero las personas que llegan a cometer crímenes, hay otros factores de la educación y circunstancias que no necesariamente tienen que ver con los videojuegos.
Bueno, lo que pasa es que no quiere decir que tenga que ser una cosa o la otra. Yo no sé por qué dices que me equivoco. Si los videojuegos sí generan violencia, y los videojuegos a lo mejor para algunos será como canalizar esa violencia que todos en algún momento podemos tener. Cada quien, depende del individuo. Lo que es verdad es de que pues hay personas que son muy introvertidas y a través de los videojuegos pues van ellos así como que nivelándose. Ahora, no quiere decir, ni yo tampoco lo dije, que todas las personas que son violentas jugaron videojuegos, ¿verdad? No quiere decir. Lo que yo dije fue que muchos de estas personas que agarran sus rifles y van a un centro comercial y tra, 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 empiezan a disparar a la gente, se ha encontrado en la investigación que yo no hice, sino que yo la retomé de un artículo, se ha encontrado que eran aficionados a videojuegos violentos, de matar, con armas especializadas, con rifles de asalto y todas esas cosas, que bueno, pues algo tendrá que ver, ¿no? Es como lo comentábamos el otro día con la música. Hay personas que les encanta el rock pesado, súper pesado, y cuando están más enojados es cuando más oyen rock pesado. Bueno, pues así canalizan.
Mira, aquí ya me acaban de pasar el audio de Martín, que ya lo retomamos.
A ver, venga.
Pues la primera vez dijimos, a lo mejor pasó algo raro, ¿no? Entonces seguimos jugando el juego y se volvió a prender una o dos o tres veces y pues ya nos espantamos y decidimos apagarlo. Uh-huh. Ya lo jugábamos en el día. Esa fue una. Y la segunda fue que antes, en el canal 5 pasaban un programa muy diverso, muy, que era de sketches y monólogos, y ahí pasaban una sección tanto de ovnis como de fantasmas. Entonces me acuerdo que una semana pasaron un especial de ovnis, y pues nosotros bien clavados, porque también nos ha gustado mucho la onda de los ovnis, ¿no? Entonces mis dos éramos así de que llegaba el martes, comprábamos pizzas y nos poníamos a ver, y me acuerdo que esa vez ese especial salió un poquito ya más noche, entonces nos pusimos a ver el especial y pues ya, ¿no? Ya a la hora de la noche, ¿no? Pues vamos a dormirnos, sí, pues órale, vamos a dormirnos, ¿no? Terminó el especial, todos muy contentos y empezamos a platicar de eso, de los ovnis. Entonces pues mi hermano iba a la prepa, yo iba a la secundaria, y mi hermano más chico iba en tercero y él iba en primero de secundaria. Entonces empezamos a platicar, y de repente, pues para del cuarto de nosotros al baño teníamos que salir y atravesar un pequeño pasillito. Entonces me acuerdo que mi hermano más chico dijo, ¿te van a hacer pis? Pues, pues ve, pues órale, no hay problema. Y no quería ir solo, entonces mi hermano más grande le dice, pues a ver, vamos. Entonces lo acompañó, yo me quedé en el cuarto, pero la verdad me dio miedo y me salí con ellos, ¿no? Ya lo estábamos esperando afuera del baño, y de regreso pues escuchábamos cómo se movían las cucharas, ¿no? Entonces así como que, pues es que a lo mejor las dejaron mal acomodadas. Mi hermano el más grande, no, hasta las dejaron mal acomodadas. No, es que algo en el aire, ¿no? Ya saben, ¿no? Pero donde ya nos espantamos y fue así como que, eso fue cuando de repente los vidrios empezaron a vibrar un poquito, así como cuando pasa un helicóptero muy cerca o cuando va a temblar que empiezan a vibrar, pero no fue tanto, pero sí fue así como que, y nosotros así como que, ¿qué onda, no? Correr y meternos al cuarto, nos metimos al cuarto y por la ventana pues empezamos a buscar así como que ovnis, ¿no? Y todo, pero pues no, la verdad no, nunca vimos nada, pero pues sí fue así como que una impresión bastante fuerte y ya de ahí, pues fue todo lo que nos pasó, nos quedamos dormidos y ya, ¿no? Entonces esos son mis dos mini relatos que tuve y quería compartirlo con ustedes. Les agradezco mucho, buenas noches, que tengan una bonita noche y descansen mucho, ¿va? Gracias Gina y Nacho.
Gracias, luego, saludos. Amigo. Mira, David Arón dice, yo soy adicto a los videojuegos. Me da ansiedad si no los juego, pero me considero una persona tranquila, sin temas violentos ni mucho menos. Y por cierto, en este momento estoy escuchando el programa y estoy jugando.
Bueno, pues sí. Oye, lo que no me agrada nada es que digas que eres adicto al videojuego.
No, pero ¿sabes qué?
Porque
es lo más...
Porque eso ya es una ludopatía.
Peligroso, que dice, me da ansiedad si no juego. Entonces ya ahí es... literal, una adicción. Nancy nos comenta que en los videojuegos de la NFL, los jugadores que salen en la portada del videojuego casi siempre fallecen o se lesionan.
¿Ah, sí?
Poco después de que sale al público. Después del estreno de este videojuego, entonces ya ha habido varios casos al respecto y ahora los jugadores ya no quieren salir en la portada porque lo consideran de mala suerte, tipo maldición.
Pues puede ser, ¿eh? Puede ser esa gran coincidencia. Y por eso tocamos esos temas aquí, porque nos parece relevante todo ese tipo de datos, ¿no? Como el que menciona Gina, parece algo que fuera de ciencia ficción, pero los datos ahí están.
Santiago Arch dice, hay un juego que se llama Pedro Responde y te dice las cosas que le preguntes. Ese día en la escuela varios amigos no le creíamos y le preguntamos cosas como de qué color era nuestro uniforme y contestó de verdad lo que le preguntábamos, tal cual era. Le preguntamos a una amiga cuándo nos íbamos a morir y me dijo una fecha. Y mi amiga después de eso quedó con trastornos mentales y quedó muy mal. Y de ahí hasta la fecha...
¿Se traumó?
Todos afectados. Y es que también un tiempo, Nacho, este no era videojuego, pero tomó bastante relevancia hace ya algún tiempo... la Ouija
electrónica,
Lisa. Y entonces las personas le preguntaban y la ocupaban tal cual una Ouija de madera y muchas personas se vieron afectadas.
Claro que sí, porque parafraseando al maestro Soham, lo que importa es la intención. ¿Con qué intención lo juegas? Y este juego que tú mencionas, Gina, pues también es prácticamente como una Ouija. Si tú le preguntas cosas como si le hiciera la pregunta a la Ouija, quiere decir que pues también va por ahí la cosa, ¿no? Dice Soul King, dice mi amigo, pero bueno, así como han jugado videojuegos violentos, también habrán visto películas violentas. Entonces, ¿por qué no dicen lo mismo de las películas violentas? Amigo, pues sí, la verdad, también hemos hablado de las películas violentas y que son bastante fuertes, cada vez más fuertes. Pero ahorita estamos hablando de videojuegos. Ya cuando toque hablar de las películas, vas a ver que también
lo comentamos.
Se cuecen aparte, ¿eh?
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Abraham.
Abraham, ¿desde dónde nos escuchas?
Bueno, desde la rotonda en Juan Pablo II.
Bueno, ya entró ahí Siri.
Das vuelta en la
rotonda. Ah, no. Bueno. ¿Amigo?
Va manejando en la rotonda.
Vas manejando, ¿verdad?
Bueno.
Creo que no vamos a
no
tener
vamos
éxito
a poder,
en esta llamada.
Porque si se le pasa la vuelta en la rotonda. Ay, caray. Qué estrés cuando vamos manejando así, ¿no? Qué estrés. Oye, sí.
Que le dijera, ahora contar un relato.
Prepárate momento para vivir una emoción tan fuerte.
Bueno, vámonos con otra llamada. Ay, okay. En lo que podemos hacer el contacto. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, muy buenas noches, me llamo Mariana.
Mariana, bienvenida, ¿desde dónde nos escuchas?
Soy de Ciudad de México, pero ahorita estoy en la ciudad de Zacatecas.
Ah, excelente, qué bueno que andas por allá, un lugar precioso. ¿Y qué nos quieres compartir?
Hace algunos años, hablando de los juegos, es algo misterioso, no tanto de miedo, pero hace algunos años, hace como unos 5 años, estaban mis hijos en la sala jugando con el Kinect. Entonces, pues se tienen que poner enfrente para que se refleje su silueta en lo que es la pantalla.
Sí.
Entonces, dos de ellos estaban parados enfrente, moviéndose para que este aparato los detectara y empezara a jugar, y otro estaba en el sillón que está enfrente del Kinect sentado. Entonces también se reflejaba la silueta, pero se reflejaba sentada. ¿Dónde se dan cuenta? Cuando ya los detecta a cada uno que están parados, de una tercera silueta. Y era un, se ve que el contorno era la silueta de un hombre alto, delgado, y también se apareció, no sé, a lo mejor por unos 20 segundos en el monitor. Bastante, porque pues estaban nada más los tres y se volteaban a ver, y yo recuerdo que subieron a la segunda planta donde yo estaba y me empezaron a contar los tres lo que había sucedido, y les duró el susto semanas y ya no volvieron a jugar en algún buen tiempo. Y se dice aquí en esta área donde habitamos, era un cerro, entonces hubo bastantes muertes en la época de la revolución, y sí hay vecinos que cuentan que se apareció un niño, que les hacen cosas, y a mis hijos les pasó este suceso.
Pero vaya que se espantaron.
Sí, porque no había nadie más que ellos, y les detectó el Kinect a un hombre que estaba ahí junto a ellos. Órale. Cuando ya no había nadie.
Wow. Impresionante, ¿eh?
Sí, amiga.
Y dijeron, por un tiempo mejor no jugamos. Y vale.
No, sí, el susto.
Sí, sí, claro.
Sí, pues este es mi relato.
Gracias, sí, Mariana.
Me impresionó, bajé, revisé y nada.
Gracias, amiga. De hecho, hubo un tiempo en donde precisamente los usuarios de Kinect se quejaban, ¿no? Decían que había por ahí una leyenda, ya
sí,
que
es.
Se presentaba
así
un jugador
es,
fantasma.
Pero aquí tengo el antecedente.
Ajá.
Que días antes, unos 5 días antes, estaba mi hijo solo en la cocina comiendo y era noche, eran como... Y dice que claramente sintió que alguien pasó y le acarició la cabeza.
Órale.
Mientras comía cereal, entonces todavía así como que, híjole, o sea, ¿de dónde, no? Uh-huh. Y así varios detallitos, por eso nos llamó después la atención, empezamos a atar y a platicar con otros vecinos y llegamos a esa conclusión, pues, de que aquí ha de haber bastantes almas, ¿no?, que se quedaron tal vez sin su descanso.
Puede ser, amiga, puede ser. Pues muchísimas gracias por tu comentario.
Pero bueno.
Y aquí que queda.
No, gracias a ustedes.
Saludos.
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta luego, amiga.
Buenas noches, Abraham.
Sí.
Ok, ya estamos aquí listos. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Chihuahua.
Bienvenido, qué bueno que estás por acá. ¿Y qué nos quieres compartir?
Mire, de hecho ahí obviamente los radioescuchas no van a poder ver la evidencia que yo les envié, pero pues ya podrán identificarse al escuchar la historia, y pues ya ustedes poderles compartir la evidencia que ustedes tienen en sus manos, ¿verdad?
Platícanos.
Todo empezó en la secundaria, aproximadamente tendría unos 14 años o 15. Entonces nosotros seguíamos un par de amigos y yo seguíamos el canal de Paranormal y nos gustaba mucho ver el programa y ver las historias.
Uh-huh.
Entonces nos encontramos con una de las historias que nos emocionó bastante, que fue en la colonia Americana, que es una colonia abandonada de aquí de la ciudad de Chihuahua. Fue embargada por el gobierno, ya que pues no, la empresa de Aceros de Chihuahua ya no tuvo ingresos para pagar los impuestos y pues ya pasó a ser propiedad del gobierno, pero ya se quedó como abandonada. Entonces vimos un documental que ocurrió en ese lugar y nos dimos a la aventura de ir mis amigos y yo a ese lugar, el cual no nos dieron ingreso porque hay seguridad. Entonces el guardia nos dijo que sigamos por parte de la escuela, que podíamos hacer una visita de día, pero con un permiso, o sea, pero hablando por el lado de los aceros, ¿no? O sea, de la historia que tenía ahí, etcétera. Entonces yo, como he sido un poco hábil desde pequeño con la computadora, hice un permiso falsificado a los 14, 15 años.
Míralo.
Entonces, ya cuando realicé este permiso, nos dieron la entrada y fuimos de noche, o sea, de noche, y el guardia nos ayudó, le dijimos, no, pues que no tenemos tiempo en la mañana, por la escuela, no, está bien, yo les doy el tour de noche. Entonces, esa vez pues fueron solo ruidos, siluetas, lo típico, ¿no?, de lugares abandonados. Ya, pues nos fuimos satisfechos por la aventura y todo. 6 años después, Que empieza esta tendencia de la aplicación de Randonáutica, si están familiarizados con ella.
Sí.
Que empieza esta aventura de Randonáutica, nos volvemos a reunir los mismos amigos y decimos que queríamos ir a conocer, que a ver a dónde nos llevaba, qué misterios, etcétera. Entonces, cerca de mi colonia, muy lejos de la otra colonia que estoy mencionando, nos lleva a un punto, en un parque, en una esquina. Entonces ahí la primera evidencia que yo les dejé fue lo que encontramos en ese parque, que pareciera ser como un tipo de muñeco vudú, pero pues con ojos, ¿no? Así como si fuera un muñeco de niño. Entonces no traía ropa ni nada el muñeco. Lo levantamos del muñeco, entonces pues se nos hizo súper extraño, ¿no?, encontrar ese muñeco exactamente en el punto en el que nos marcó la aplicación. Y de ahí nos emocionamos de nuevo y dijimos, pues deberíamos de ir otra vez hasta allá, hasta la colonia esta abandonada, la que fuimos hace 6 años. Cuando estamos cerca, marcamos el punto de Randonáutica y dijimos, pues a lo mejor y nos marca otro punto aquí.
Abraham, te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo.
Muy bien.
El Miedofón 55 2193 5926. Nos despedimos de las estaciones en la República que solamente nos transmiten una hora y en el resto continuamos después de la pausa.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
En estos tiempos se necesita mucho ingenio para cometer un pecado original. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Abraham, hablando de esta aplicación Randonáutica que tiene el objetivo de explorar diferentes lugares, escenarios, y entonces aquí lo interrumpimos antes de irnos a la pausa. Ya estamos contigo, Abraham.
Sí, entonces les mencionaba que ya estando una vez en esta colonia abandonada donde se realizó este programa de que habíamos ido hace 6 años. La vez que fuimos con mis compañeros en la secundaria, pues obviamente no podíamos adentrarnos más a la colonia. Nos metimos a las primeras casas, a un laboratorio que era parte de función de Aceros de Chihuahua. Entonces ya en esta segunda ocasión, cuando vamos, que ya habíamos encontrado a este muñequito, la prendimos la aplicación y no nos marcó. O sea, nosotros esperando así como que con la emoción de que nos va a marcar aquí adentro algo así, ¿no? Pero no pasó nada, o sea, no nos marcaba ni un punto cercano ni nada. Entonces ya nosotros por curiosidad dijimos, no, pues vamos a entrar. Entonces entramos, nos topamos al mismo guardia, el cual nos recordó y nos dio entrada sin ningún tipo de permiso ni nada. Entonces nos dijo, no, pásenle, si no, si los recuerdo. Nosotros nos acordamos del nombre del guardia. Ya cuando nos dio entrada, nos dijo, es que esta es la primera fase de la colonia. Hay otro portón en el cual fue donde se grabó el programa, pero pues allá hay otro candado. Si quieren entrar allá, entren ustedes, pero yo no voy a entrar allá. Entonces ya nosotros entramos. Se sentía la vibra súper pesada y ahí sí sentíamos ya que nos queríamos ir desde que entramos. Buscamos el hotel en el que se había hecho el programa, pero no encontramos el hotel, porque se supone que era un hotel dentro de esa colonia, y no lo pudimos localizar. Ya fuera de siluetas, ruidos, etcétera, y nosotros a lo mejor muy sugestionados, decidimos irnos del lugar. Justo cuando nos estamos yendo, nos llega una notificación de la aplicación. Sí. Y nos decía así de que has recargado tus créditos o algo así de la aplicación. Entonces le picamos y nos marcaba una esquina pero ya fuera de la colonia, o sea, ya era una colonia donde eran viviendas normales, de gente normal. Entonces ya cuando nos acercamos a una de las esquinas que nos marcó en la aplicación, fue donde, bueno, de hecho nos separamos, y yo personalmente, que fui el que me acerqué por el lado izquierdo del punto, fue de que vi esa silueta, ese video que yo les envié por WhatsApp. No sé si tuvieron el tiempo de visualizarlo.
Que incluso ahorita lo vamos a descargar para que nuestros amigos también lo puedan observar.
Okay, en la parte derecha del video, yo en una motocicleta. Entonces yo les dije, no, pues yo me voy con la moto por este lado y ustedes vayan por el otro lado. Entonces ya yo, al bajarme la motocicleta, me bajé ya grabando, pues ya dije, ya voy al punto, y así pues como grabamos durante toda esa noche. Y en cuanto yo me bajo de la motocicleta, lo primero que veo en el celular en cuanto empiezo a grabar es esa silueta de un niño, pero yo cuando alzaba la mirada hacia arriba no lograba ver el niño presente, o sea, se veía solamente a través de mi celular. Entonces yo me quedo en shock, lo primero que hago es bloqueo el celular, me subo a mi moto y me doy vuelta. Entonces yo alcancé a ver la silueta en el celular, pero no lo vi hasta que realmente llegué a la casa y me puse a revisar el video. Y sí, en cuanto yo empiezo a grabar, se ve dónde camina. Ahí lo van a ver, si pueden aumentar la iluminación del celular, ahí se va a apreciar mejor. Y es donde se ve que camina, pero camina de una manera extraña, así como caminan los pingüinos, pero rápido, y luego se queda estático, se queda parado. Y ahí es donde finaliza el video, o sea, pero se ve una silueta completamente negra, y eran las 2:30 de la mañana cuando grabé ese video. Entonces no había posibilidad de que un niño de, no sé, se ve aproximadamente unos 3-4 años, o hubiese estado ahí.
Claro, no había posibilidad, ¿no?
No, absolutamente no. O sea, aparte de que no se veía gente, no se escuchaba gente, como era a las afueritas de la colonia, está abandonada, o sea, si mucho había unas 3-4 viviendas con gente, o sea, real, ¿no?, viviendo ahí, o sea, no se veía, no estaba tan urbanizado como el resto de la ciudad, o sea, era un par de casas, pero todas separadas. Entonces no había la posibilidad de que hubiese un niño, menos con la silueta así, o sea, es una silueta completamente negra, no se le alcanza a apreciar ropa, no se le alcanza a apreciar rostro, nada. Y a partir de ahí yo que me quedé con el muñeco, en mi hogar y en el de mis amigos empezaron a pasar bastantes cosas, que pues yo creo que esa sería ya la segunda parte de la historia para culminar en lo que tuvimos que hacer para que pararan esas cosas. Sí. Pero de ahí en fuera pues fue como se enchinó la piel. Ya de ahí fue que decidimos pues hacer algo para que pararan esas cosas, porque ya estábamos desesperados, pero pues ya son muchísimos. Oye, detalles, ¿no?
¿Qué hicieron para que esto se parara?
Pues mandamos a bendecir el muñeco, le hicieron prácticamente una oración de, pues como de liberación, o sea, de para que estuviera ya en paz, por parte de un diácono amigo personal. Ya cuando le platicamos la situación, dijo, no, pues es que vienen cargando con eso, o sea, y pues ya nos dijo de que no jugáramos con eso y tal, pero pues estoy hablando de que fueron 3 meses en los que los acontecimientos fueron escalando cada vez más a cada uno de nosotros, que éramos 4 en total nuestros amigos. Y pues ya cuando hasta que hicimos eso fue como se terminó todo, pero yo sigo teniendo el muñeco, yo aún lo mantengo en mi casa.
O sea, no... ¿Quisiste deshacerte de él? ¿O por qué lo conservas?
Al momento en el que hizo la oración mi amigo, ya dejaron de pasar cosas. Hace apenas unas 2 semanas, que fue por lo que tuve las agallas, yo creo, de contarlo después de tanto tiempo, porque fue a lo mejor algo que queríamos mantener entre nosotros. Pero ya después de hace aproximadamente 2 semanas volví a escuchar risas, que era parte de lo que más yo escuchaba en mi casa. Y las escuchaba así de que estaba, podía estar yo en mi cuarto y estaba la puerta, y atrás de la puerta se escuchaba así como si estuvieran del otro lado. Entonces no identificaba yo si era durante mi sueño o si, porque casi siempre era cuando estaba dormido. pues hace dos semanas la volví a escuchar y no sé si tenga que volver a hacer algo o quemarlo, no sé, la verdad ya no he identificado porque ya no me ha pasado nada desde hace dos semanas, pero pues sí yo aún tengo el muñeco en mi poder.
Vaya. Bueno, una situación difícil que empezó también por la curiosidad y el atractivo del tema que a ustedes les movía, ¿no?
Sí, claro.
Pero luego las consecuencias no son como uno quiere.
Y tampoco esperábamos que pasara algo así porque, pues, fuera de que no somos escépticos y sí nos gustaba el tema paranormal, pero nunca nos había pasado algo tan cercano.
Claro. Oye, pues entonces, Abraham, nosotros te agradecemos. Vamos a descargar el video que tú nos estás comentando y te agradecemos tu participación.
Sí, muchísimas gracias. Ahí también está la imagen del muñeco encontrado.
Ah, okay. Perfecto. Entonces, ahorita lo descargamos.
Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Pues sí, podría ser peligroso, ¿no? Imagínate encontrar un muñeco vudú con un trabajo de alta magia, consagrado y... tú lo levantas. ¿Qué onda? ¿Correrás algún riesgo? Eleazar Rivera dice: Nacho, lo malo del videojuego es cuando el individuo se mete mucho en el personaje que controla y luego van diciendo frases como: ya me mató, ya maté a mi rival, ya gané, ya perdí, me queda una vida. ¿Qué más podrían decir? Bueno, y unas entre muchas palabras altisonantes, ¿no? Entre muchas palabras, tienes razón, ¿eh? O sea, se lo viven, se meten en el papel y pues podría causar algún daño, inclusive de enfermedad. Te podrías enfermar, te podría dar un infarto después de hacer un coraje con un videojuego. Ay, pues ahí te hago la pregunta para que tú me contestes. A ver, ¿qué opinas?
Por supuesto, Nacho, y también tenemos aquí a Mauricio que nos dice: yo jugaba el FIFA, ganaba mucho. Pero en la realidad nunca jugué bien. Ah, o sea, el fútbol
no se le dio.
A través del videojuego era súper bueno.
Así es.
Nacho y Gina, les mando un afectuoso saludo desde Uruapan, Michoacán. Todos los días me duermo escuchándolos y mi esposa dice que estoy loco por dormir escuchando relatos de terror. ¿Cómo? Saludos de parte de Roberto y ojalá pudieran pasar mi saludo al aire, por supuesto. Y para nada... que estás loco, al contrario, te encantan estos temas y por eso pues estás aquí presente, ¿no?
Estás más cuerdo que muchos. ¡Ah, caray! Florecita Roquera dice: yo me acuerdo que hace mucho un chavo le salvó la vida a muchos cuando el chofer del autobús de la escuela le pegó un ataque diabético mientras manejaba. El chavito manejó y dice que aprendió de Mario Kart. ¡Oh, sí! Puede ser, es lo que decíamos, ¿no? Que como capacitación, como aprendizaje, también podría funcionar un videojuego. Sí, pero si podemos aprender eso, también podremos aprender otras cosas. A apuntar a un rifle, a armarlo, no sé. Hay algo que también impacta mucho. Ahorita lo vamos a platicar, vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Diplomacia es el arte de decir bonito perrito hasta que puedas encontrar una piedra.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Aquí Falcón Ferrari dice: en Japón hubo un caso de una pareja que el Estado les quitó a sus bebés porque los descuidaban por estar jugando videojuegos. Ya, estos casos son extremos. Imagínate los bebitos solitos y los papás clavadísimos jugando juego este.
Hola, Gina, Nacho. Buenas noches.
Hola.
Su amigo Alfonso Peña, que es desde Querétaro.
Saludos.
Respecto al tema que tocan hoy de los videojuegos, me acuerdo que una vez sí tuve una experiencia curiosa con el Polybius, precisamente. Yo soy igual, la generación, como Nacho, igual del Street Fighter, del Mortal Kombat, me la pasaba de chavito en las maquinitas, ¿no? Digamos, con los cambios, sí. Ya saben, cuando nos mandaban por las tortillas o algo. Pero esta vez me acuerdo, exacto, que fue hace como 10 años, donde estaba trabajando yo, había un compañero, trabajábamos juntos, éramos muy buenos amigos en ese entonces. Trabajaba un compañero, él sí, super geek, se la pasaba bajando aplicaciones y torrentes y cosas así, o sea, le metía mucho a lo de las aplicaciones y, bueno, en ese entonces, ¿no? Digamos que era un pirata en potencia. Bajaba películas y programas y cosas y un montón de cochinadas, y él sí era mucho más adicto a los videojuegos. Yo ya con el paso del tiempo pues dejé de las maquinitas, ya empecé con la novia y este el otro, pues ya saben, ¿no? Cada quien. Pero él sí tenía que salir el PlayStation 3, se compraba ese, vendía creo que su estéreo, su tele para comprarse el 4 y cosas así, o sea, es bien, bien clavado, ¿no? Con eso de los videojuegos. Y una vez me acuerdo, trabajábamos a la par con computadoras puras Mac. Ahí donde trabajábamos no había PC, bueno, nosotros en el departamento de diseño. Me acuerdo que él descargó un torrente donde venía la aplicación, bueno, venía el juego de Polybius. Lo encontró en una página de esas de blogs, o no me acuerdo que era un poquito diferente a cómo se manejan en la actualidad, ¿no? Lo que es la de internet. Las plataformas, lo que se ve, ¿no? Digamos que lo gráfico y todo. Me acuerdo que él bajó este programita y estaba para Mac. Fue lo curioso que dijo, mira, mira lo que encontré. Lo instalamos en la máquina y empezamos a jugar. Lo curioso es que este programa no había que acceder al menú de correr el programa, es decir, no venía como una aplicación para instalarse, sino que tenía, bueno, necesitaba cierta habilidad como para ingresar al programa de correr y desde ahí como que programar la instalación. Ya una vez instalado, accedías al juego, que digo que les digo que era el Polybius, y era raro, el juego no tenía nada de sentido, inclusive, o sea, había muchas gráficas en contraste, muchos efectos como de moiré, choques de contraste de luces, pum 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 pum, y una como navecita en medio, pero no hacía nada, simplemente giraba alrededor, digamos que el escenario, totalmente en 2D, o sea, ni siquiera en 3D, porque originalmente creo que era un juego de los 80s, al principio de los 80s, muy muy precario la verdad, pero conforme iba avanzando, como que iba adelantando, iba girando mucho más rápido, cambios de colores, flashazos, figuras geométricas, vectores, muy, muy, muy raro, así todo esto con contrastes de color. Y si nos quedamos así de, ay, qué porquería, esto ni siquiera tiene como que ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, no se mueve nada, nada más se mueve lo que es alrededor de la navecita, ¿no? Lo que era el objeto central. Y después como de media hora así de, nah, no, o sea, ahora sí vamos a seguir trabajando mejor y ya deja eso de lado, ¿no? Resulta que ese día, me creo que era un viernes, siempre coincidíamos y bueno, los fines de semana nos echábamos unas chelas, ¿no? En su casa, él ya se había casado, pero bueno, su esposa era muy relax y nos dejaba ahí estar afuera de su casa o en su sala, echándonos unas chelas, ¿no? Y me acuerdo que yo de repente empecé a ver, ya en la noche, en la madrugada, ya como a las 2 de la noche, 2 de la madrugada, perdón, de repente en la plática y las chelas y el cigarro, yo fumaba mucho en ese entonces, me acuerdo que de repente empecé a ver como sombras de reojo, o sea, como figuras. Y se me quedé así como que, ay, cañones, ¿qué está pasando? No, es muy, muy común esto. O sea, no estábamos ni siquiera tan borrachos ni nada, ¿no? Simplemente era algo como raro, así de, ¿qué está pasando, no? Como si algo hubiera, digamos, que sí me hubiera afectado, me hubiera, como, no quiero decir como drogado ni nada, ¿no? Pero sí, así como que, ay, canijo, o sea, como que me movió algo esto, no sé, esto de choque de contrastes o de figuras que pasaban en los gráficos. Y él igual me decía, bueno, el lunes, perdón, porque era viernes, me comentaba, oye, yo también igual, bueno, le platiqué, oye, ¿te acuerdas del viernes del juego? En la noche me acuerdo que cuando tú estabas no me acuerdo que estaba guardando, yo seguía viendo la tele ahí en su casa, de repente yo donde veía las sombras. No se lo platiqué de entrada, pero sí el lunes, oye, ¿qué se me pasó esto? Decía él también. Dice, no, ¿qué crees que a mí también? Pero yo con una voz, yo traía como una vocecita, como un tarará, tarará, una canción. Dice que ni sé cuál es, pero y nunca la he escuchado. Ni me gusta ni nada, pero traigo una vocecita todo el fin de semana de tarará, 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 tarará. Como una melodía, como si alguien, no sé, como cuando escuchas una canción súper pegajosa que hasta odias, pero la traes en la mente, en la mente, en la mente, en la mente.
Sí, que no se te olvida.
Algo muy curioso que nos pasa a veces, se los comento. Bueno, pues ese era mi relato. Saludos, Alfonso Peña, desde Querétaro. Y aquí también se recibirá el miedo.
Perfecto, Alfonso. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y pues sí, hay situaciones que, como tú lo comentas, ahora también estamos recibiendo mensajes acerca de los videojuegos. Aquí, como decíamos hace ratito, Nacho, muchas personas que están en contra de que se diga que los videojuegos son malos. No estamos diciendo que son malos, sino que hay en determinadas circunstancias que, por ejemplo, chicos se pueden pasar mucho más tiempo de lo que es conveniente en un juego que te está incitando a la violencia, y entonces pues esto también psicológicamente está comprobado que te puede afectar. Un niño o un adolescente que se pasa muchas horas frente a una pantalla, a una computadora, jugando lo mismo, puede también tener afecciones. Pero bueno, este programa no es de psicología, es de aquellas cosas y realidades, leyendas, mitos que tienen que ver hoy sobre los videojuegos. Hay uno que se llama Kill Switch, ¿lo conoces? Bueno, fue desarrollado por un estudio soviético y el juego ofrecía la posibilidad de elegir entre una chica o un fantasma. Estos como protagonistas, tú decidías cuál era tu protagonista, ¿no?, del videojuego. Hasta ahí, todo bien. Lo que dice la leyenda es que una vez finalizado, el juego se borraba solo. En el año 2005 apareció una copia intacta del juego y un tal Yamamoto Ryuchi lo compró en una plataforma que es muy conocida, ¿no?, en internet, para precisamente comprar cosas que a veces son así tan insólitas. Bueno, este hombre supuestamente subió un video a YouTube en el que aparecía él mirando a la pantalla y llorando. Por supuesto, no hay ningún rastro de dicho videojuego, pero en ese entonces llamó mucho la atención esta supuesta leyenda, que al principio todo se tornaba común, pero también ahí tuvo su leyenda terrorífica.
Claro, y hay muchas leyendas semejantes o que también tienen su propia historia,
Mira, Josué nos dice, recuerdo el videojuego de Mario Bros. Nosotros jugábamos hasta las 2 o 3 de la mañana. Una vez nos desconectaron el Nintendo y seguimos jugando hasta que nos dimos cuenta que estaba desconectado. Jamás volvimos a tocar ese videojuego.
Caray, fíjate nada más.
Porque ellos felices, y cuál, Nacho, no era posible porque estaba desconectado. Y entonces, ¿cómo te explicas que siguieron jugando?
Caray, pues a ver, explícalo tú. Es difícil explicarlo. Cualquier persona diría, no te creo. Pero aquí sabemos que puede ocurrir casi cualquier cosa.
Hablando del tema, aquí Manuel nos envía un meme donde hay dos árboles con unos nidos, ¿no? Unos pájaros. En un nido se encuentra un pajarito con una pantalla, unos lentes, un control, como si estuviera en un videojuego. Y en el otro está una mamá con su pajarito y luego le dice la mamá al pajarito, no me importa si tu amigo tiene simulador de vuelo, usted aprende por su cuenta y punto. ¿Sí,
ajá,
no?
Pues sí.
Dice, a propósito del tema, les mando este mensaje.
Ok, dice Eduardo Hyuga, hola, saludos desde Tlaxcala. La gente que tiene poco conocimiento de videojuegos siempre tiende a decir que estos incitan a la violencia, pero no saben que los juegos tienen clasificación como las pelis, ¿cierto? Acabas de tocar un punto medular, mi querido Eduardo. Los juegos también tienen una clasificación, y es más, ahí te dicen si son muy violentos, las edades sugeridas y todo esto, para que tú decidas. Si tú como papá permites que tu hijo acceda a un juego de alta violencia, pues ya es, no es responsabilidad del niño. El niño puede querer ese videojuego o puede querer lo que sea, depende de ti si lo compras, ¿no? Y sí, tienes razón, mi querido Eduardo, gracias por tu comentario.
También hay uno que se llama Berserk. Según cuentan, era capaz de acabar con la vida de los jugadores. Se dice que este juego puso el fin precisamente a la vida de dos personas, y ambos fallecimientos se produjeron después de haber echado unas partidas a Berserk, y en los dos casos se habló de ataques al corazón. ¿Mito o realidad? Así se cuenta. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ahorro debería escribirse sin H, para economizar una letra.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Nos dice buenas noches. Todos son libres de creer o no.
Sí.
Esta es mi historia. Pasó por allá en el año 2011, cuando estrenaba un videojuego que lleva por nombre Alan Wake. Ya estando jugando, decidí pasear el juego para tomar unas fotos a la televisión, para subir un par de imágenes a las redes sociales sobre este videojuego de Alan Wake. Cuando tomé las fotos, una tras otra, contemplando las gráficas del juego, pasaron semanas, meses, hasta que vi las fotos en la computadora y me di cuenta de algo: que el protagonista del videojuego posó para la cámara. Sí, el mono posó, así le pone. Se cuadró para la cámara fotográfica. Después me dijo un amigo que el personaje se mueve al dejarlo un tiempo prolongado sin moverlo. Pero posó, estoy seguro, porque en la segunda foto vuelve a posar para la cámara. Chequen y ustedes díganme si este personaje posó o no. Y nos envía dos imágenes. Imagínate que de repente Nacho quieres tomarle la imagen para compartirlo y pues que sepan que tú ya estás jugando, ¿no?, este videojuego, y resulta que el personaje se pone listo para que tú lo fotografíes.
Sí, pues me parece algo, dice, ¿lo pueden creer o no? Pues amigos, si tú no lo estás platicando es porque
lo creemos.
Sí, claro. Ahora, ¿alguien más ha tenido esa experiencia? Pues sería interesante que compartieran aquí con nosotros su punto de vista.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Agradeciendo a Dios y a todos ustedes, familia peludomaníaca, por las oraciones que hicieron para mi mamá.
Con gusto, amiga.
Ya está al 100%.
Bendito sea Dios.
Muchas gracias, te los agradezco de corazón.
Hombre, qué agradece, hay que agradecerle a Dios.
Mayra, qué gusto nos da que compartas esta noticia. Un tiempo considerable tu mamita pues estuvo delicada. María del Rosario Sánchez Rocha, la estuvimos incluyendo en las oraciones, en los escuderos y aquellas personas que querían incluirse. Y mira, hoy están feliz en tu casa, tu familia, porque tu mamita, mira, al 100%.
Así es, que bueno, me da mucho gusto escuchar esas noticias también, que pues traen paz, ¿no? Qué bueno que se dio Amiga, gracias por compartirlo. Dice Claudia Irán Pérez. Dice, un día yo iba manejando y mi hijo me pidió que le pegara al coche de adelante para ver qué pasaba. Y ahí entendí que tenía que revisar con detenimiento sus videojuegos, porque sí generan violencia, dice mi amiga.
Es que, Nacho, ¿se puede llegar a confundir acaso la realidad con la ficción? Quizá él jugaba constantemente con automóviles, ¿no? En los videojuegos. Y entonces, de repente dice, bueno, ¿y qué tal que si mi mamá choca? A ver qué ocurre, ¿será lo mismo que en el videojuego? Nada más que acá otra la vida, consecuencia...
¿no? Te dan otra vida.
La consecuencia iba a ser diferente.
No, aquí el problema también en los videojuegos es que aquí no hay otra vida. Aquí nada de segunda oportunidad y otra vez empezar, ¿no? Aquí la realidad, ustedes y yo lo sabemos, es muy distinta. David Montes, yo ahorita estoy jugando un videojuego de espionaje y hay muchos pentagramas. Algunos a la vista, otros más discreto, apenas lo noté. Fíjate que eso también tiene mucha razón. David Montes, ¿se han fijado en toda la simbología que se utiliza en los videojuegos? No manches, yo me quedé sorprendidísimo, Gina. De verdad, mucha simbología, que tú no te das ni cuenta o tú piensas que nada más es ahí como una decoración, pero tiene una razón de ser. De hecho, creo que una de las partes que más llaman la atención a los gamers, sobre todo cuando inician un nuevo juego, es el intro. Que los intros, Gina, cada vez se han convertido más en algo emocionante. Te van diciendo de qué va el juego, de qué trata, cuál es la justificación por lo que estás haciendo, las maniobras que tienes que realizar. A través del intro, ellos te empapan perfectamente de cuál es la situación que se está viviendo en ese momento. Haz de cuenta que es como abrir un libro con el prólogo, el prefacio y todas esas cosas. Gina, haz de cuenta que es así. En el videojuego te explican, te meten en un contexto y ya tú de ahí le sigues. Te van dando las armas, te van dando las instrucciones y bueno, pues hay muchos intros que son una verdadera película, Gina, un cortometraje, y están algunos sensacionales, no se diga la música.
Sí, claro. Buenas noches, podrán saludar a mis niños que se encuentran escuchando los relatos del programa. Ellos se encuentran en la Olmeca de parte de su papá, que también me encuentro escuchando el programa aquí en mi trabajo, API. Por supuesto, una familia peludomaníaca que por cuestiones del trabajo se encuentran distanciados, pero juntos al estar escuchando lo mismo. Saludos a todos los peludomaníacos que nos están nombrando ahorita.
Eso es, saludos también hasta allá y a todos los que nos están escuchando en otros países. También les damos las gracias por estar aquí.
Leo Valdés, mi hijo tenía crisis parciales convulsivas, un tipo de epilepsia, y desde que se lo detectaron, la principal recomendación médica era no permitir juegos de video por el estrés que causan, y el cambio de luces y colores, esto sería causa para tener más seguidas las crisis. Médicamente, entonces, le dieron a León una explicación. Acá en Nuevo León, un niño de 12 años mató a su maestra, a él y a unos compañeros. Seguro jugó videojuegos. La diferencia es que su papá cazaba y él estuvo expuesto a uso de estas armas. Los videojuegos tienen clasificación, por lo que comentas, Gina.
Pues sí,
tienen clasificación. Y ahí se conjuntó que en su casa había un arma.
Fíjate.
Y esto detonó que ocurriera una tragedia.
No, y la clasificación, y ahí va implícito los niveles de violencia,
Hola, ¿qué tal, Gina? Nacho, muy interesante el tema del día de hoy, bastante polémico y sobre todo para los chicos gamers, ¿no? Yo me considero gamer también, me gusta bastante jugar videojuegos. Ahorita estoy jugando uno que se llama Red Dead Redemption, así como el GTA, ¿no? Y efectivamente, después de pasar bastante rato jugando en estos videojuegos, pues termina soñándolo. Una película, por ejemplo, que me atrapó bastante cuando salió y la vi, fue esta película de Constantine. Muchos días la estuve soñando, de este personaje de Keanu Reeves, donde pelea con demonios, y es una muy buena película. Pero sí, efectivamente. Y digo, yo se los comento, yo que tengo una carrera y una profesión y la ejerzo y sigo estudiando, incluso preparándome. Pero pues es chistoso cómo funciona el cerebro, ¿no? En ese sentido, como bien lo dices, Nacho, el chiste también, yo creo, pienso, no es no enajenarse, ¿no? Estar dentro tantas horas metido en algo que, pues a lo mejor, pues te puede entretener, pero no es tan productivo, ¿no? En fin, bueno, ese es mi punto de vista. Saludos a todos los peludomaníacos y un saludo a ti, Gina, Nacho. Muchas gracias.
Saludos, amigo. Muchísimas gracias por tu comentario. Y pues, por supuesto, dice Akeina: mi hija tiene un Game Boy. Cuando iba manejando, se tomó una selfie con el juego. Y cuando vimos la foto, de la foto salía un niño al lado de ella posando. Nos dio tanto miedo que borramos la foto. ¡Órale! ¿Y no lo han vuelto a intentar, amiga? ¿No lo han vuelto a intentar para ver si es que hay algo ahí que tiene una relación con el juego? Bueno, pues a ver, vamos a checarlo, ¿no? Sería interesante que lo volvieras a hacer, que saquen otra foto. Domingo Cázares: hola, peludomaníacos. Sé que no es el tema, pero a mí me pasó que cuando era niño, cuando estaba enfermo con calentura, sentía una forma como mareo y también sentía que algo se burlaba de mí. Cuando estabas enfermo, mi querido Domingo Cázares, ok, pues probablemente no estabas teniendo por ahí un alucín debido a la temperatura tan alta que tenías.
Habla su amigo Neonham, es para contarle una de varias historias.
A ver, amigo.
Ya que me han sucedido varias. Esta es cuando tenía alrededor de 16 años, que vivía en Iztapalapa. Nos tocó mudarnos. Llegamos a una casa en Tlanepantla. En el cual pues sí estaba algo deteriorada. En los cuartitos en los que nosotros nos quedamos, era mi familia.
Sí.
Había tambores, estaba como que lo utilizaban como para guardar cosas, botes de pintura, literas, tambores, sillas. Y llegamos, no recuerdo bien el día. Sin embargo, llegamos y nos quedamos en dos cuartitos abajo. Había como un desnivel de tres escalones, estaba como el patio en medio. Subía los escalones y estaban otros dos cuartos arriba. Y estaba también el baño. Junto del baño está el lavadero. Entonces, aquí la situación, bueno, nos habíamos comentado que cuando llegamos, yo de hecho era un poco rebelde, nos habían comentado que espantaban ahí. Sin embargo, pues yo dije, pues nada más nos lo están diciendo o nos dicen para que no estemos de rebeldes o de traviesos. Y ese día que llegamos, pues yo me iba a bañar. Yo siempre tenía la costumbre de bañarme ya tarde, como a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, con el agua caliente, pues como ya no había ruido y me relajaba bastante. En esa ocasión, era como las 12, 12 y media. Y y todas las cosas nada más en los cuartos donde nos quedamos abajo. Había como que lo que necesario, ¿no? Nada más la base de la cama, colchones, cobijas. Y todo lo demás lo guardamos en los cuartos. Entonces, cuando yo me iba a bañar, me iba a buscar el espejo y un rastrillo para rasurarme, ¿no? Y hacerme limpieza en la cara. Y cuando yo voy entrando a la puerta, eran los cuartitos. Ahora en esos cuartitos se quedó la base de una mesa que era de puro metal. Y la mesa pues era la tabla, lo de encima, lo de arriba. En el momento en el que yo iba entrando, se escuchó cómo se movió un garrafón de agua que estaba en medio de esa base. Ah, pues no le tomé importancia y yo seguí buscando mis cosas, porque había como un mueble de madera y estaba todo, no se podría pasar, nada más quedaba como que me estiraba mi brazo para agarrar las cosas. Y aparte pues no había luz, eran los cuartitos ya estaban como abandonados. Uh-huh. En esta ocasión se mueve nuevamente el garrafón. Y yo ya me había cerciorado la vez pasada, lo acomodé para pues, precisamente no tirarlo. Lo acomodé bien y se volvió a escuchar. Y ya es cuando me quedé pensando. Y dije, bueno, para no sugestionarme, seguí con las cosas y ahora lo que se movía era la mesa. O sea, se arrastró, se escuchó así como que tenía un falso. Y ya fue cuando dije, ¿qué está pasando, no? Y sí. Pero yo no quería sugestionarme, no, dije, a lo mejor fue otra cosa, y volví a agarrar la mesa, la acomodé que no tuviera ningún falso y el garrafón también. Dije, a lo mejor me estoy sugestionando. Y en los cuartitos pues no había nadie. Y eran los dos cuartos juntos y al lado, o estaba más bien una puerta para dar al otro cuarto. Yo seguí buscando y no quise sugestionarme. Cuando de repente escuché unos pasos como de un tipo duende, no sé, de una persona chiquita, no sé, hasta como dicen que de los elfos sus zapatitos que caminan, pero lo raro fue que lo escuché desde ese cuarto y traspasaron el otro cuarto. Ahí fue cuando ya de plano así ya me dio un poquito de miedo y dije, no, pues no puede ser, tiene que haber una explicación lógica. Sin embargo, pues ya me estaba empezando a dar miedo. Y para esto dije, no me voy a sugestionar. Dije, debe de ser algo, debe de ser un gato, porque el techo era de lámina. Dije, a lo mejor se traspasó el sonido y es un gato, ¿no? Salí, me asomé y había como un cachito de barda, unos tabiques, y me subí. Y no había absolutamente nada, no... Me quedé ahí un ratito porque salí inmediatamente a ver, pero no había nada. Entonces yo ya me quedé pensando. Dije, pues, ¿qué habrá sido, no? Todas esas cosas, pues, sí fueron muy, muy raras. Sí. Y ya enseguida, después de que pasó eso, salió mi mamá al baño y me preguntó qué era lo que tenía. Me dije que nada y ya le comenté lo que me había pasado. Y ya me dijo que era que para que ella no me anduviera bañando tan noche, porque eso es muy malo. Y y esa es mi historia, una de mis historias, porque tengo varias, también tengo otra de ahí. Sí. Cuando escuché La Llorona, que también fue una de las ocasiones muy hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando vivía en Iztapalapa de pequeño, que sí. Escuchaba en ese entonces La Mano Peluda. Y otros relatos, de los así como los temas que han tocado. Sí. He soñado en algunas ocasiones a unos seres queridos y posteriormente llega a pasar algo.
Sueños
es
de
algo
visitación.
Relacionado.
Sí,
sí, sí me ha pasado en varias ocasiones. Y y actualmente donde vivo y otras personas han visto y otros sucesos, ya sean algunos trabajos, hemos visto sombras, y las sombras sí han sido varias personas que la han visto. Y también tengo una historia de una persona que me dice que eso es algo malo que me está siguiendo, y es una persona que puede ver a través de los ojos todas estas cuestiones, y me mencionó cosas de mi vida pasada y qué es lo que tengo, qué es lo que me está siguiendo, cuál es mi energía y todas estas cuestiones. Mm. Pero eso quizá más adelante me anime. Ahorita no me quería animar por la voz. Siento que no
¿Está bien?
Siento que no sé contar muy bien las cosas, pero de igual manera
perfecto,
espero
amigo.
Que disfruten el relato. Les
Sigo
agradezco concurso. Por su tiempo y
está muy bien, amigo. Luego. Hasta luego, no te preocupes, brother. Esto no es un concurso, no. Aquí nadie califica nada. Aquí tú puedes platicar lo que quieras y tú puedes comentarlo como quieras. No hay ningún compromiso ni nada. Así que, muy bien, como sea, amigos, ustedes manifiéstense.
Buenas noches.
Hola.
Hola.
Y Nachito, quién sabe si vayan a alcanzar a poner mi audio, pero.
el tema de hoy pues está chido, está interesante, y yo nomás acá pues me acuerdo que hay una frase que dicen por ahí que el futuro nos ha alcanzado. Yo no sé de videojuegos, no sé mucho, los antiguos, los viejitos. Pero la otra vez estaba viendo hay una serie en el Netflix que se llama Black Mirror. Varios capítulos son así como futuristas, como pues traen dos, tres ondas medio maníacas. Pero hay uno de que me llamó la atención que supuestamente que de un muchacho que se va a no sé qué país, y una empresa estaba calando los juegos y que le daba dinero a la gente para calarlos con personas, y que el juego consistía en que supuestamente le conectaban, creo que no recuerdo si algo en su cabeza a la persona o algo así. Y que supuestamente ya el juego lo vivía él, o sea, era como que él estaba viviendo el juego en persona. Pero el juego le hacía como que su mente creaba sus temores, sus fobias, algo así en el juego, y en el juego salían. Total que las personas morían, pero ya cuando veían que la persona moría, al momento de que lo quitaban del juego, lo desconectaban, en realidad habían pasado como 2 segundos en el tiempo. Pero dentro del juego se sentía como si hubieran pasado horas y horas, pero en realidad como 2 segundos. Y pues son cosillas que okay, uno las ve y dice, a lo mejor son ficción, ¿verdad? Pero pues yo sí pienso que hay 2-3 cosas maníacas ya que crean lo, pues el hombre, la ciencia, pues todo eso, la tecnología.
Claro.
La ciencia, ¿no? La tecnología, y pues quién sabe, el futuro nos está alcanzando cada vez más. Pero bueno, saludos a todos. A ver si me alcanzan a pasar.
Ahí está mi querido Richie, ¿no?
Sí.
Richie Posadas. Sí, alcanzaste a pasar, brother. Muchísimas gracias. Y tienes mucha razón, ¿eh? Nosotros hemos dado un brinco vertiginoso en los últimos 50 años. La humanidad tecnológicamente ha avanzado de una forma que nadie lo hubiera sospechado, Gina. Así es.
Mañana vamos a continuar con los relatos, comentarios, audios, todo lo que se quedó pendiente, y te deseamos que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias, charlamos un poquito de ese tema polémico que son los videojuegos, y bueno, ¿qué podíamos esperar? Fueron opiniones encontradas, pero la verdad es de que todo esto enriquece el programa. Que tengas una estupenda noche, que descanses, y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.